Gozamitas, damas y caballeros, bienvenidos a los Guardianes de Gotham, podcast de Gotham Comics. Os damos la bienvenida a una semana más. Yo soy Mike y conmigo está mi compañero, leal, fiel, Janusz Lewandowski.
Hola, buenas tardes, Michael.
Gracias por darme estas buenas tardes, Janusz. Vamos a parar de hablar como imbéciles.
Venga.
Vamos a hacer esto lo bien. Esta semana nos toca hablar sobre Astro Boy. Volvemos al mundo del manga y anime, después de Ghost in the Shell. Hemos prometido a nuestra audiencia que nos meteremos un poco más en esto.
Sí.
Y gran mundo, muchas cosas. Así que vamos a expandir un poco nuestras ramas de historia del cómic a historia del manga.
Sí.
Y es que creo que el punto de partida es Astro Boy.
Sí, casi seguro que es el punto de partida.
¿Qué significa Astro Boy para ti?
Una gran parte de mi infancia. O sea, yo crecí con el anime. El anime del principio de los 80. Era uno de mis dibujos favoritos. Y un poquito la introducción, o sea, realmente el primer anime que puedo recordar que yo haya visto. Yo creo, porque no era tan prominente, me parece. O sea, la introducción mía al anime, de verdad, o sea, donde realmente fue aquí cuando llegué a España, que empecé a ver muchos programas de anime, porque era más normal. No sé si es una cuestión del precio de los derechos o simplemente por una cuestión cultural que en Norteamérica como que no se estiraba tanto porque tenían su propio mundo, ¿no? Pero el que yo me acuerde fue el único anime que yo miraba en Canadá y vamos, y mi introducción, ya te digo, una vez que llegué aquí, pues ya Bola de Drac, o sea, Bola de Dragón, o sea, Bola de Drac, que es como se dice en catalán, porque se veía, se empezó a emitir en España, el primer sitio fue en Cataluña, en la TV3. Y bueno, después obviamente Campeones, que creo que es en Latinoamérica Capitán Tsubasa.
Ni idea.
Fútbol.
Sí, a ver, sé cuál dices.
Y los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Que en Latinoamérica, si no me equivoco, es Sansella.
Sí, si tú lo dices, sí.
Sí. Pues sí, o sea, tiene un puesto en un rinconcito de mi corazón, que lo aprecio mucho, que me acuerdo con mucha nostalgia.
Qué bonito. Astro Boy es eso, es historia del manga. Tú has dicho que has visto la serie de los dibujos animados de los 80s, también hay de los 60s y más tarde. Nos centramos principalmente en su creación y en el manga, obviamente. Yo hice los deberes, fui a Gotham Comics, dije, dadme un ómnibus de Astro Boy. Y fue entretenido, también un muy producto de su época.
Sí.
Se nota, claro está. Pero también hablaremos en este capítulo un poco sobre las indirectas más adultas que tiene, porque hay unos cuantos.
Ah, interesante.
Como muerte, esclavitud.
Uh-huh.
Y ya, aunque lo hemos hablado mucho en Ghost in the Shell, lo hace más profundo, ya hay indirectas sobre humanidad contra androides o inteligencia, ya hay algo ahí
de metido. La esclavitud, yo creo que sí, en algún momento en los dibujos animados también se tocó un poquito en el anime de los 80.
Pero muy poco.
Pero claro, es que mis recuerdos son muy vagos, entonces claro, este refresh de cosas, pues ahora seguro que me vas contando y diré, ostras, es verdad, sí, o sea, es cierto que lo dices, o sea, que guay, genial.
En nuestras redes sociales también hemos pedido shoutouts de la gente, que los shoutouts es que decimos, esta semana hablamos de tal, ¿cuál es vuestra opinión? Y son todos iguales.
Que no conocen demasiado, ¿no?
Correctísimo. Los voy a ir leyendo, pero es que son todos bastante, bastante iguales, los iremos leyendo. Pero bueno, empezamos que Astro Boy, conocido en Japón por su nombre original, Mighty Atom.
Mighty Atom.
El átomo
poderoso.
Es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Osamu Tezuka.
Uh-huh.
Y mirando un poco de quién es Osamu Tezuka, que ahora entro más en detalles, él mismo se merece su propio capítulo. Más que nada porque él también es parte del creador de Kimba. La leyenda de Kimba, ¿te
vale,
suena?
Sí.
Con todo el plot de que Disney lo copió y tal. Vale, esto es otra cosa. La historia de Astro Boy, la historia sigue a Astro Boy, un joven androide con emociones humanas creado por un maturo Tenma después de la reciente muerte de su hijo, Tobio. Finalmente, Astro es vendido a un circo de robots dirigido por Hamek, pero el profesor Ochanomizu lo salva de su servidumbre. Astro se convierte en un hijo sustituto de Ochanomizu, quien crea una familia robótica para Astro y lo ayuda a vivir una vida normal como un niño humano promedio, mientras lo acompaña en sus aventuras.
Sí, es cierto. Ahora que lo dices, sí que me acuerdo que el segundo episodio es Astro, que del anime, es Astro Boy en el circo. El primero seguramente sea la creación, que era, si no me acuerdo mal, el científico que, bueno, eso, muere su hijo y
Correcto.
crea Astro Boy, que es básicamente la viva imagen de su hijo fallecido en un accidente,
De
creo.
coche, exacto. Y lo abandona porque el niño no crece, no aprende, se queda ahí igual. Y dice, pues, no te quiero. Y lo vende al circo. De ahí un poco el tema de la esclavitud. Porque esto en el manga, por ejemplo, que leí, es todo. No por encima se cuenta, pero tampoco se profundiza y dices. O sea, era otra época para hacer una historia de origen dramática y profunda como conocemos hoy en día, pero también le dices un poco, joder, pobre niño. Bueno, Astro Boy también ha sido adaptado en tres series de anime y un par de películas. La última que fue una animada producida ya americana, que ya fue como. Nah.
Videojuegos también, unos
Claro.
cuantos.
Yo creo que lo conocí así cuando tenía de pequeño un emulador de la Super Nintendo en un Macintosh y había un juego de Astro Boy. De la Super Nintendo, de la Nintendo o algo así. O sea, me suena la pose del niño en su Speedo
Sí, como un
bañador y
bañador.
tal. Eso me sonaba muchísimo. Bueno, el manga se produjo originalmente para televisión como Astro Boy, la primera serie de televisión japonesa animada popular que encarnaba la estética que más tarde se hizo familiar en todo el mundo como el anime. O sea, yo un poco como comparación, un poco, Astro Boy y su creador, yo le veo un paralelismo ahí en la historia japonesa de Walt Disney y Mickey Mouse.
Pues podría, sí, hay cierto paralelismo, efectivamente. Hombre, el pionero y después, sí, claro, el estilo. Pero eso. No, o sea, el estilo de manga y el anime es, o sea, en gran parte ha sido influido por este creador o es una cuestión puramente cultural. O sea, quiero decir, o sea, por la forma. Y en Norteamérica, ¿no? O sea, porque a lo mejor las grandes regiones, los grandes países de la creación de la animación, pues sean pues Norteamérica o Estados Unidos. Y después Japón, las diferencias de estilo, de arte es por una persona, o sea, Disney en el caso americano o por simplemente por cultura general, por el desarrollo. No sé, es una pregunta un poquito interesante, ¿no? Pero bueno, o sea, adentrarnos ahí conllevaría bastante investigación.
Es que fue bastante pionero. O sea, en el enorme Japón, pero muchos occidentes nunca han oído hablar del nombre que una vez rechazó, por ejemplo, a Stanley Kubrick porque estaba demasiado ocupado e inspiró a gente como Frank Miller de Sin City y Hayao Miyazaki de Spirited Away. O sea, Osamu Tezuka fue un gran pionero.
A Frank Miller, hostia.
Inspiró a Frank Miller con Sin City y Stanley Kubrick lo quiso en un proyecto y Osamu dijo que no, que está ocupado.
Y no especifica qué proyecto ni nada. Si no lo tienes, o sea, pero vamos, esto es súper interesante.
Lo puedo ir buscando.
Puedes utilizar el Google
Uso
o.
el Google. Stanley Kubrick. Pero claro, mientras que leo, tengo que ir.
O si no, haces como una pausa y lo introduces después y seguimos con el programa normal. Vamos, o sea, porque Stanley Kubrick es un nombre bastante grande, ¿no? O sea, ¿y en base a qué? O sea, ¿para qué lo quería
Para
específicamente?
ser el director artístico de 2001, una Odisea en el espacio.
¡Cojones!
¿A que sí?
¡Ostras!
Jep. O sea, invitaría a Tezuka. El autor, sin embargo, rechaza la oferta centrado como estaba en llevar adelante su estudio de animación. O sea, le importaba más
Su
su...
propio proyecto.
Sí.
Bueno, que está muy bien, pero es como, joder. Director artístico de Odisea del Espacio 2001, una de las películas más laureadas y más importantes en la historia del cine, aunque para mí alguien me va, a lo mejor se cabrea, sobrevalorada. O sea, visualmente es preciosa, pero sí que tiene un pacing. Tiene un pacing muy, muy lento.
Yo
¿Tú
la
la has
vi,
visto?
sí, y es que...
O sea, tiene una escena que es de mis favoritas en la historia del cine, que es un poco paradójico, ¿no? En el sentido que digo que la película en su totalidad no me mata demasiado, pero la pelea o la lucha con HAL 3000, o sea, esos 15 minutos me parecen
Sí,
increíbles.
pero ¿de qué? ¿De 3 horas y pico de película?
Exacto, es que es eso,
Pero
¿no?
entiendo también por qué tiene la fama. No quiero decir que es un producto de su época. Uy. No, es que ya nos movió la estantería, va a ser un poco fuerte en la que está apoyada y arriba hay figuras y ya he visto
Y
algo caer
caer
encima.
encima.
No, no solo que sea un producto de su época, hoy en día ya se puede ver y está bastante, bastante chula, pero ya en aquel entonces, mira la primera peli de Star Trek, que lo copió bastante en solo slow motion picture, o sea...
Sí, por eso está muy, muy criticada. O sea, Star Trek 1, The Motion Picture, o sea, realmente se hizo la película por el éxito de Star Wars, pues querían hacer una serie, Fase 2, que era como se iba a
Correcto.
llamar, y dijeron, ostras, pues mira, Star Wars está teniendo éxito, vamos a hacer la película en vez de una serie. Y vamos a hacerlo en plan Odisea en el Espacio 2001.
Pero quieras o no, esto salvó a su manera salvó la franquicia de Star Trek.
Para mí salvo la franquicia Star Trek 2.
Sí, pero Star Trek 2 iba a ser el final. Siempre leí eso.
Pero como tuvo tanto éxito.
Ahí seguía, pero fue en plan, venga, ahora vamos a hacer una última y se acaba con Star Trek, con Ira del Khan. Eso iba a ser el final. Bueno, había muchos finales en teoría. Pero...
Pero por eso la que salvó la franquicia es la 2. Porque ya estaban
Total.
diciendo, no, esto ya ha muerto. Y lo petó tanto Star Trek 2 que dijeron, ese final. Por eso Leonard Nimoy, o sea, realmente quería un gran final, que era la muerte de Spock. No pensaban que iba. Por eso el
Es
guión de
que...
la tercera fue un poquito improvisada, entre comillas, pero bueno. Dentro de lo que es la ciencia ficción y lo que había pasado en Star Trek 2, pues tiene cierta lógica la resurrección de Spock. Pero realmente Star Trek 1 fue un fiasco terrible. Y realmente fue en parte porque no se puede hacer la comparación de una película que es, digamos, que es muy artística e intelectual como es Odisea en el Espacio 2001. Con
Que lo
algo que tiene que ser, ¿eh?
intentaron con el guión también.
Sí,
Es que se nota
efectivamente.
muchísimo.
Sí. Y por eso fue un fracaso terrible, entre muchísimas otras cosas.
Pero luego hubo mucho más suerte porque salió Star Trek la película, luego se volvió a emitir en la televisión y una base de fans, etcétera, etcétera. Pero creo que todo esto lo deberíamos guardar para la semana que viene,
Ah, sí, ostras, es verdad que tenemos ahí.
que hablaremos sobre algo de Star
Sí,
Trek. Sí,
exacto.
pero volvemos un momento, bueno, un momento no, volvemos a Osamu Tezuka, que nació en noviembre del 28, 1928, y eso es una de las figuras más influyentes del manga y el anime, cuyo legado va mucho más allá de su asombrosa producción. Él es el artista japonés que a menudo se hace referencia como el dios del manga. Se atribuye el mérito de la introducción de varias técnicas clave que son omnipresentes en la actualidad. Ojos enormes y expresivos, el uso de trazo de lápiz para sugerir movimiento, desplazar la cámara sobre escenas estáticas y cortar a otras nuevas rápidamente para dar la ilusión de velocidad, sin tener que desembolsar altas tarifas de animación. Todos estos elementos son hoy en día lo que hacen el anime, así de fácil. Entonces, claro, si ahí estaba en plena fase, rechazara, o sea, en pleno desarrollo y biopotencial, yo entiendo que rechaces a alguien como Stanley Kubrick. A su vez, también me gustaría saber, no es tan importante este dato, cuánta fama tuvo en Japón o en Asia Stanley Kubrick en aquella época.
Claro, eso también habría que verlo. Hombre, diciendo esto que me has dicho ahora mismo, pues sí que puedo entender que es un poco como el Disney del anime y el manga, sí.
Y porque tú no has visto el anime del 63 de Astro Boy.
Habré visto algún vídeo y tal, pero no, vamos, o sea, no he visto capítulos enteros, no he seguido la
No,
serie.
no, pero es que entiendo que si esto fue la base de todo, la creación, es que hay todo.
Sí.
Todo lo que conoces de hoy en día del anime es que está ahí, así que.
Claro.
Así que sí. Muy Walt Disney. Disney-ish.
Disney Nippon.
Bueno, luego tenemos la info que los 23 volúmenes de Tankōbon combinados han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo, o sea, de Astro Boy, lo que la convierte en la décima serie de manga más vendida de todos los tiempos. Y la serie de anime de 1963 se convirtió en un éxito de televisión en Japón y Estados Unidos.
Hay someter una cosa que, bueno, dice, ah, bueno, el décimo. Un décimo puesto, pero el décimo puesto siendo el original. O sea, pensar que eso, la cuestión es, los que habrán estado por delante, habrán tenido ese éxito de ventas en el momento en que el anime y el manga ya fueron una franquicia o algo establecido, ¿no? Por decirlo. Esto fue el precursor de absolutamente todo. Entonces, estar en el décimo puesto en esas circunstancias es como que significa que la gente lo compró a lo bestia en su
Sí.
momento o que lo sigue comprando pues como una obra de culto por lo importante que es.
Y es que te lo digo, la edición que yo pillé en Gozam es que es un ómnibus como el Uzumaki de formato.
Sí.
Precioso, muy muy bonito. Es una colección que merece la pena tenerla. También lo que había mencionado antes es que tiene un gran factor de humanos contra robots, en mi opinión. Es decir, la propensión de la tecnología tanto al avance como a la destrucción es un tema candente que incluso sus creadores actuales buscan remediar. El hecho de que la existencia mismo de Astro Boy se debiera a una falla en un automóvil autónomo no fue un accidente. Es imposible no leer más en la trama humanos contra robots y sacar los mensajes claros que Tezuka planta sobre la discriminación. En la historia, los humanos básicamente tratan a los robots como propiedad. El mismo Astro Boy fue comprado y vendido como un esclavo, mantenido en un cautiverio en el circo hasta su rescate. A pesar de dirigirse principalmente a un público joven, Tezuka no rehúye enfrentarse a algunos temas más oscuros. Mostrarle a un niño una historia sobre un niño que muere y es reemplazado por un robot, solo para ser vendido por su propio padre, puede parecer una elección extraña, pero se hace con una gran sensibilidad y se contrarresta con todos los actos desinteresados de salvar el mundo que cimenta Astro Boy como el héroe de la historia. De hecho, con su apariencia de ojos saltones y su comportamiento intensamente humano, es fácil que Astro Boy es, después de todo, un robot. Quizás Tezuka crea que el avance tecnológico puede, de hecho, hacernos mejores humanos después de todo. Es que ahí otra vez, con todo lo que leí y con todo lo que estoy diciendo, un gran ejemplo ahora veo, si me equivoco, dejadlo en los comentarios, a lo mejor, Alita Battle Angel. Totalmente inspirado también en esto. Humanos que se. Y bueno, no solo Alita, volvemos a Ghost in the Shell.
Sí,
Humanos que se mejoran también con.
con partes cibernéticas. Sí,
Aquí,
sí.
bueno, Astro Boy es completamente
Un
un.
androide.
Un androide, sí, eso es cierto, pero. Bueno.
Y pensar que esto, o sea, esos conceptos ya en los 50 y los 60,
Sí.
o sea, justo al acabar la Segunda Guerra Mundial. O sea, pensarlo, ponerlo, o sea. Poner, o sea, pensar poner imágenes en vuestra cabeza de lo que era la época de la Segunda Guerra Mundial y ya dar un salto o sea, a una persona que ya imagina un futuro de androides, que a lo mejor cuando realmente en el resto del mundo a lo mejor esta tendencia o esta preocupa esto empezó a ser una preocupación filosófica, a lo mejor a finales de los 70, a los 80, ¿no? A los 80 fue un poquito el boom de la tecnología, de los ordenadores, aunque en el 70 ya había, pero, jolines, alguien que pensaba en un mundo futurista así. Aunque bueno, también lo que es en Estados Unidos teníamos los Jetson, pero no era, no, o sea, era un mundo futurista, pero no se tocaba, digamos, con profundidad, ¿no? Los temas filosóficos de la
Para
convivencia de la
nada.
tecnología e inteligencia artificial con la humanidad.
Los Jetsons eran.
Los picapiedra del futuro.
No solo esto, o sea, sí, totalmente. Pero también. No sé si era un famoso, una exposición de futuro, The World's Future Fair o algo
Sí,
así, que
creo que
también
sí.
existía en Disney. Había mucho de esto,
Sí.
que te contaban el futuro y es que todo era el coche volador con
La cúpula de
la
cristal.
cúpula y todo esto. O sea, esto eran los Jetsons ni de coña.
No, no, nada que ver. Sí. Nada, absolutamente nada que ver, ni digamos en lo estético ni en lo filosófico, porque no había nada filosófico.
Los
Los...
Jetsons tenían un robot,
Un androide que era la criada.
que era la criada y no hubo ningún momento algo filosófico de.
No, nada.
¿Sabes?
No.
Pero esto lo podían. Así como han reeditado los Picapiedra, el cómic. Tú lo has leído, te lo
Sí, el
dejé.
cómic está bastante, bastante bien, me gustó.
Que trata homosexualidad, los animales que eran electrodomésticos. Todavía me dura la patata cuando pienso en esa historia, que era muy cuco. Electrodoméstico este, el animal
Sí.
electrodoméstico que ya no funciona, pues a matarlo, ¿sabes? Eso era. Eso con los Jetsons también podía funcionar.
Sí, tendrías que tener. Yo con los Picapiedra era
Yo
bastante
flipé.
escéptico y me sorprendió positivamente.
Yo incluso me lo leería otra vez.
Es un cómic muy recomendable. Mark
Total.
Russell, Steve
Eso.
Spurrier.
Steve Spurrier. Bueno, tengo muchas más curiosidades que contar, obviamente, sobre Astro Boy. Por ejemplo, aunque al principio el nombre se pensó para la audiencia de Estados Unidos, también se volvió.
La de esta
Esta,
estadounidense.
estado, audiencia, audiencia de Estados Unidos también se volvió popular en Japón. Por lo tanto, se usa de forma intercambiable con Tetsuban Atomo, el nombre original. Y fue el primer anime que se mostró en otros países. Además de ser uno de los precursores y más populares, fue el primero en comercializarse en otros países y cruzar la frontera.
Claro, por eso es lo que te decía al principio.
Exacto.
Esto, o sea, este detalle no lo sabía, pero bueno, explica por qué era, o sea, el único que yo había visto en Canadá, que después es lo que digo, después aquí en España fue donde empecé a ver todos los demás.
Es una pena que. No sé si lo he contado alguna vez. Yo, cuando nos hemos mudado aquí desde Alemania, mi padre no me puso la tele. O sea, fui al colegio español, aprendí español, ningún problema. Pero me puso la tele alemana en mi cuarto para que mantenga el alemán. Para aprender. Y los alemanes no tenían tanto anime como. O sea, todos mis compis de clase hablaban catalán por bola de drag.
Sí, yo también.
Tú también. Y yo no. Yo porque no lo tenía. Y llegó mucho más tarde de Dragon Ball a la tele. Lo único que ya cuando le pillé, pero es que tampoco por anime, Pokémon y Digimon. Y te digo que años después
Sí,
me
eso
di
son
cuenta que
años
es.
después.
Sí, pero años después de esto, me di
Ya.
cuenta que es un anime. O un manga, por así
Sí,
decirlo.
sí.
No lo sabía.
Es una pena, ¿eh? Yo, Bola de Dragón, habrá gente que se va a cabrear conmigo por lo que voy a decir. Tiene que parar. Tiene que parar ahora, o sea, ya sé. Pero o sea, la serie, la primera, la original, bueno, la original, quiero decirla. Bola de Dragón, ni Z, ni GT, ¿sabes? O sea, Bola de Dragón, de Goku de pequeño, mola mucho.
Yo vi Z, algo de Z.
Z está bien, en mi...
Muy tarde, en
Sí.
alemán, pero muy tarde, pero me gustó más que tal. No sé, que la original, que solo Dragon Ball.
Es que para mí, o sea, para mí el momento cúspide de Bola de Dragón, de Dragon Ball, es... la saga de Namek, o sea, la pelea contra Frieza, y a partir de ahí me parece todo lo mismo. O sea, es como para mí podía haber acabado tranquilamente con Frieza. Pero, o sea, lo más, el mundo mágico, o sea, lo que es la magia de Bola de Dragón, para mí es el Goku de pequeño. Y los torneos de artes marciales y luchar contra el ejército de la cinta roja. O sea, eso es Bola de Dragón. De verdad. Pero bueno, I digress. No vayamos. No nos apartemos demasiado de Astro Boy.
No, no digo que si le damos más juego al anime y al manga principalmente, guay. Sí, también lo pensé, si hacemos Dragon Ball es muchos deberes.
Es mucho deberes, aparte que Dragon Ball a los seguidores son muy estudiados.
Ya.
O
Es que
sea,
es algo, es un territorio en el que hay otro muy parecido en que no me quiero meter y es Sherlock Holmes. Porque son territorios que...
los aficionados de Dragon Ball son gente que sabe mucho de la historia y el lore de la serie. Y yo ya te digo, o sea, bueno, incluso hasta la saga de Cell, la saga de Célula, o sea, me acuerdo haberlo visto y digerido ávidamente, pero ya más allá, ahí ya empecé a perder el interés completamente.
Ya, normal. No sé si sabías que en 2003 la ciudad japonesa de Niza nombró a Astro Boy re residente registrado. Y en 2004 entró en el Salón de la Fama de los Robots en Estados Unidos. Interesante. Y también fue una de las primeras animaciones en tratar el tema de la inteligencia artificial y el derecho de los robots. Por ejemplo, el creador de Astro Boy quiere compensar la muerte de su hijo, pero se da cuenta que un robot no puede ocupar el lugar de un humano. Sin embargo, se manifiesta la complejidad en torno a los derechos y sentimientos de los robots. También los nombres originales se mantuvieron, pero no todos. Al hacer el doblaje en Estados Unidos, se mantuvieron gran parte los nombres originales. Sin embargo, la palabra Atom, en el nombre del protagonista, resultaba demasiado fuerte en aquel entonces, en vista de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Y la historia, a lo mejor, entre ambos países.
Sí, a lo mejor no. Hombre, a lo mejor. Es que, pero era la era del átomo. Es que no, ¿sabes? No sé hasta qué punto realmente se importaba. Si muchas de las películas, bueno, incluso antes, o sea, había creaciones monstruosas que provenían del átomo.
¿Godzilla?
Pero Godzilla es japonés también. Pero yo, ya por ponerte, pues yo qué sé, pues una de las peores películas de la historia, pero que es de culto, del director Ed Wood, es La novia del átomo. ¿Has visto Ed Wood alguna vez la película?
No. ¿Es de Tim Burton?
Sí.
Sobrevalorado.
Está bien.
Novia Átomo. Bride of the Monster. Esto sí que me suena mucho más.
No sé, pero no sé si es The Bride of the Monster o The Bride of the Atom.
Busco Bride of the Atom. A ver
Ed
lo que sale.
Wood Bride.
Sí, me ha salido eso. Ed
Ah, pues
Wood.
será eso. Es que a lo mejor en español era la novia del átomo.
Aquí me sale La novia del monstruo de
La novia
1950.
del monstruo.
Sí.
¿Y en inglés es?
Bride of the Monster.
Bride of the Monster. Vale, bueno. Pero que ese monstruo estaba creado por energía nuclear, estoy casi seguro.
Nuclear Power, sí. Profesor Voronoff, experimentos Nuclear Power que puede crear superhumanos y bla, 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 bla,
¿Algún
bla.
día quieres ver algunas películas de Ed Wood que son súper chungas y malas? Como Plan 9 from Outer
Esa la
Space.
vi.
¿La has
Esa
visto?
sí.
¡You're
Esa la vi con mi padre
stupid!
muchísimo.
¡Stupid! ¡Stupid! ¡Stupid!
Esa la vi muchas veces con mi padre.
Es que es muy. Pasar una escena, pasar de noche a día. ¿Cómo se? El vampiro que Bela Lugosi había muerto y que se salía todo el rato con la cara tapada a propósito. ¿Cómo se llama? ¿Vampirella era? No me acuerdo cómo se
Creo que
llama.
sí.
Que era una. Tenía un show de Variety venida a menos y tuvo que actuar con. para hacer la película. O sea, es
¿Mm?
considerada la peor película de la historia, me
Sí,
parece.
pero de culto.
Pero es de
Pero es
culto.
de culto.
Sí.
No son como películas de V-Ball.
Claro.
Claro. También lo he dicho, existen tres series de Astro Boy. La del 63, le siguió una del 80 y otra más en 2003. La primera del 63 duró 1093 episodios.
Ostras,
Que
son
un
un
montón.
montón.
Y bueno, para, como había dicho, Osamu Tezuka creó otros mangas y animes como Black Jack, Kimba the White Lion, que es la más famosa, la polémica por el Rey León, y leyendo un poco sobre Osamu Tezuka y todo lo que hemos dicho, Walt Disney y tal, y no sé qué, creo que en nuestra categoría de grandes autores podíamos hacer un capítulo de Osamu Tezuka
Pues sí.
directamente. Ya que tenemos, por ejemplo, unos varios shoutouts de gente. Tres en total, como Solomon, que dice: Buenas, recuerdo ver algunos capítulos del anime cuando era muy chico, pero de Tezuka tengo más recuerdos de ver Kimba o la princesa Caballero. Es que no soy muy fanático de manga y anime, de hecho el primer manga que me compré lo compré hace 2 o 3 años y fue uno de Tezuka, la canción de Apolo. Saludos. Martín dice: No conozco mucho de Osamu Tezuka, solo he leído Dororo, que me parece una maravilla. Deseando escuchar el programa para descubrir más sobre la obra de Tezuka. Bueno, aquí estamos y gracias por participar, Martín y Solomon. Iván dice: Pues esta semana mi shoutout va a ser rápido. No te lo vas a creer, pero nunca he visto ni leído nada de Astro Boy. Así que escucharé el programa a ver cómo vendéis el personaje. Espero que bien. El ómnibus, como ya había dicho, lo que son no son historias con un hilo o un hilo grande de historia a historia, son aventuras.
Aventuritas cortas, sí.
Pero es que lo dicho, es el aquel entonces, no había todavía la creación de hilos tan
Elaborados.
elaborados,
Sí.
exacto. Pero las historias que hay tienen muchísimo corazón. Te lo digo en serio, mucho amor, mucho
El
cariño, mucha humanidad.
anime era bastante así, o sea, sí que era un héroe en el sentido de que, o sea, tenía muchos valores morales y era un robot.
Sí.
Pero sí, o sea, me acuerdo que la mayoría. Hay historias que, o sea, que no, que se me quedan. Creo que hay dos episodios del anime que los tengo como súper. Que me acuerdo, ¿sabes? Es muy extraño. Estamos hablando de 30 años, pero uno es. El robot más poderoso del mundo, que era dos episodios. Que era, pues, no sé, que crean un. Hay un como un plot de un malvado que quiere crear el robot más poderoso del mundo y le dice, estos son los siete robots, tienes que derrotarlos. Y los va destruyendo a todos hasta llegar a Astro Boy, que al principio se niega a pelear y bueno, tienen como una especie de, pues esto de debate, que no, o sea, a mí no me han creado para destruir,
Qué guay.
a mí me han creado para ayudar y llega un momento que de la batalla que están teniendo provocan un terremoto o una erupción volcánica con terremotos y tal. Y Astro Boy dice, tenemos que parar de pelear, yo voy a intentar parar el terremoto y el volcán. Y al final, pues el robot malo, pues le ayuda y en ese momento se hacen amigos.
Pues sí lo
Pe
leí.
eso lo leíste.
Sí.
Pero crean, o sea, el científico loco del malvado había creado un robot todavía más poderoso que mata al original. Y después había otro episodio que no sé por qué también me acuerdo que era como una especie, había como una piedra gigante en un paraje de Japón y que había una leyenda que si se giraba la cara, era como una piedra, pero con una cara, si se giraba hacia una parte, pues que caería y destruiría el pueblo. Y eso estaba pasando, pero era por unas excavaciones arqueológicas, o sea. Y había un montón de robots, aparte de Astro Boy.
Eso, sí. Eso ha pasado a menudo también en las historias que leí.
Y la hermana era muy por culera.
Sí, hasta ahí no llegué todo. Hasta ahí no
¿Cómo se
llegué.
llamaba? Ariel. Se llamaba la hermana.
Pues no lo sé. Pero
La hermana de Ariel.
hoy hemos usado mucho el Google,
El
¿eh?
Google, use the Google.
Astro Boy, hermana. Uran. Uran pone aquí.
Uran en inglés.
En inglés, sí.
Pues no sé, pues estaba casi seguro que era Ariel.
Tienes, o sea, en el 90, en el 85, en el doblaje canadiense es Sara, en inglés es Zoran, Astro Girl, Uran y Uranie en francés.
A mí me acuerdo de Uranie más bien, por eso decía Ariel, pero qué extraño, pues mira, yo qué sé.
No encuentro nada de Ariel, no
Bueno,
señor.
pues sería Uraniel o si lo sé como franco-canadiense. Bueno, igual, not so important.
Ay, y bueno, creo que nos ha quedado el capítulo un poco más cortito de lo normal. Pero bueno, esto era Astro Boy, sinceramente. Es historia de manga.
Es historia de manga. Sí, jolines, o sea, recuerdos de la infancia completamente. Y bueno, o sea, cosas. También, o sea, esto ya es cuando poniéndome nostálgico, pero también es cosas, por ejemplo, yo qué sé, hay dibujos animados que yo veía de crío, que yo me acuerdo de las canciones y de la intro me acuerdo, y Astro Boy me acuerdo. Incluso, ¿sabes no sé si, para quien habéis visto dibujos, que en muchas series de dibujos animados, de anime, cuando había cambios de escena, había como siempre como un. Ay, no sé. Como Transformers, ¿has visto alguna vez algún capítulo de los
Sí,
Transformers? Que cuando van a cambiar de los Decepticons al Autobots a una escena que salía, que como cambiaban los emblemas. Pues en Astro Boy también había una escena así. O sea, cuando había cambios de escena, que era un fondo negro y dos cabezas, pero solamente el perfil de dos cabezas de Astro Boy, uno en rojo y otro azul, que como se juntaban y después se volvían a separar.
O sea, era un. Ay, es que sé lo que dices, pero no me sale la palabra.
Es que
De
yo
la
tampoco.
técnica de un. No, fade out, fade in tampoco es. Un cambio de escena, básicamente, y está.
Sí, y me acuerdo la musiquita era.
Qué guay. No, no, nunca he visto. Nunca he visto nada de Astro Boy. Sé que hicieron una peli hace realmente poco animada, pero directamente de Estados Unidos, pero fue un flop total.
Sí, yo también escuché esto.
Salían voces de Charlie Theron y creo que Bill Paxton todavía o algo así. Pero bueno, da igual. Yo estoy trabajando en nuestro canal de YouTube, buscando los Guardianes de Gotham, en un cancelado pero no olvidado sobre un spin-off de la serie Smallville de la Justice League que se iba a hacer, pero al final no. Así que os recomiendo seguirnos en nuestro canal de YouTube para mucho más contenido nuestro sobre el mundo del noveno arte, cómics, series, frikismo, etcétera, y mucho más. Ya nos está leyendo cómics para hacer reseñas también, yo también, obviamente. Y nada, bueno, pues esto era una historia de Astro Boy. Lo dicho, no podemos analizar aquí arcos profundamente porque no habían tampoco.
Sí, no era tan elaborado, sobre todo al principio. Después ya te digo, el anime, cada episodio intentaban dar algunos mensajes y
Sí,
tal,
eso sí.
pero
Pero en
sí.
eso hemos entrado en la historia del manga, en la historia de Astro Boy. Entonces, lo dicho, si vivís en Palma de Mallorca, pasad por Gotham Comics para, si os habéis quedado con ganas, para pillaros las aventurillas de Astro Boy. O. Sí, de Astro Boy.
De Astro Boy.
O Mighty
Mighty Atom.
Atom. Más información de Gotham Comics en su blogspot, gothamcomicsmallorca.blogspot.com. Y nosotros estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, buscando los Guardianes de Gotham o en Twitter, Guardianes Pod. Y la semana que viene volvemos con muchas risas. Tenemos un tema muy
Que
especial
va a ser
preparado.
bastante
Va a
divertido,
ser
sí.
muy divertido.
Creo, ¿eh? Pero vamos, sí. De un personaje.
Un
Un
personaje.
personaje.
Un personaje de un
Sí.
personaje. Así que, si os ha gustado o no, like, comentario, hacéndoslo saber. Nosotros nos encanta comentar, hablar, debatir con vosotros en las redes sociales o en en iVoox, obviamente. ¿Y algo más que decir?
No demasiado.
Vale, pues nada, yo me despido, yo soy Mike.
Yo soy Janos.
Chao, chao.
Soaring high in the sky. He may be small, but only in size. Astro Boy, he is brave and gentle and wise.